Duda.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Luis? Gracias por llamarme.
Gracias a usted por atender. Quiero empezar a desagregar la información para aquellas personas que no entendemos mucho de tecnicismos judiciales. Primero, ¿se pueden agregar elementos de prueba y luego no permitir que la parte acusada refute o se defienda de ellos?
Bueno, es una gran pregunta. Los procesos judiciales son como ir al colegio, donde uno primero hizo la bandera, después canta la canción de Aurora. Son todos pasos que están regulados. En cada momento hay que hacer una cosa distinta. Se pueden ingresar pruebas excepcionalmente en un momento posterior, como principio, pero siempre y cuando el resto de los que integran ese juicio tengan posibilidad de revisarla antes. Digamos, yo puedo tener, porque si no, digamos, eso se presta a que no hay fair play, no hay juego limpio. Entonces, lo que las reglas establecen es que los jueces pueden autorizar a que se incorpore información más allá del momento oportuno, cuando pasó el plazo, pero siempre y cuando los demás tengan chances de controlarla.
Bien. Sandra.
¿Qué tal? Soy Sandra Ijelka, fiscal Delgado. ¿Cómo está?
¿Cómo va?
Quería preguntar como algo obvio que se está planteando acá en el juicio. Por un lado, que es un caso de lawfare, de persecución a la vicepresidenta, y que se presenta el gobierno de Cristina respecto a la obra pública como una asociación ilícita. O sea, se está presentando en este juicio, un fiscal está diciendo que un gobierno votado dos veces por la mayoría de los argentinos es una asociación ilícita.
Está muy buena la pregunta. Acá hay dos o tres cosas que son interesantes para pensar. La primera es que el drama que tiene este juicio, uno de los grandes dramas que tiene, es que no terminó, pero la gran mayoría de la población lo da por terminado. Todo el mundo da por sentado que era una condena. Unos sectores van a estar a favor y otros en contra. Eso es traumático para una democracia, porque el juicio se está desarrollando. Y eso, imagínense cuando los jueces tengan que resolver el esfuerzo que tendrán que hacer para convencernos de que su decisión está respaldada en prueba, porque hay un prejuicio muy grande en este momento que tiene que ver con otras cosas que con Luis hemos hablado mucho, que tiene que ver con la desconfianza en la justicia. Dicho eso, digamos, todo lo que pase en este juicio, a partir de ese momento, está medio como contaminado. Ahora, para pensar, después otra cosa interesante es que un juicio es como una teatralización. Sí. Digamos, el fiscal pide una cosa, los defensores van a pedir otra, y cada cual de ellos utiliza las herramientas que considere más interesantes para convencer a los jueces. Por eso lo que dice el fiscal y lo que dice el defensor son argumentos que después los jueces van a considerar. Ahora, con respecto a la asociación ilícita, es una pregunta muy interesante, porque eso ya, en la Argentina ya pasó una cosa similar. En el año 2001, la Corte Suprema tomó una decisión en el caso de Emir Yoma, en el que básicamente también se decía que por la venta de armas a Ecuador y Croacia, ustedes recordarán, sí, se decía que el gobierno de Carlos Menem había actuado como una asociación ilícita porque había vendido armas ilegalmente a unos estados que estaban en guerra. La Corte Suprema tomó en un momento ese caso, lo desagregó y resolvió básicamente que un gobierno electo popularmente no puede ser una asociación ilícita. Entonces me parece que, digamos, seguramente el fiscal tendrá algunas razones que yo desconozco, pero digamos ahí hay una tensión entre el peso de un fallo de la Corte, que es verdad que no son obligatorios para todo el, son para ese caso, no para siempre, pero la práctica judicial revela que cuando uno va a ir en contra de la Corte tiene que presentar argumentos diferentes. Entonces ahí hay una tensión, porque un caso similar fue resuelto en un sentido y aquí, al menos por lo que hemos visto por los medios de comunicación, yo no escuché todo el alegato, hay una perspectiva diferente.
Bien, otro de los puntos que muchos, a ver, tanto la parte involucrada como también algunos referentes dan cuenta, es el modo enfático de uno de los dos fiscales, Luciani, en el tramo final justamente de su ponencia, da como un parámetro un tanto maniqueísta, ¿no? O es esto, o es la corrupción, o es justicia, o es la corrupción, y habla de toneladas de prueba en función a la incorporación de estos tres mensajes de texto encontrados, sin comparar justamente los cientos de mensajes de texto que otras partes involucradas están teniendo en la misma u otras causas. Digo, ¿es el modo habitual? ¿Cada fiscal tiene su forma de referir o de hacer, digamos, el alegato final antes de la condena?
Mira, eso es una gran pregunta, porque, digamos, nuestra cultura del pleito en la Argentina y nuestra cultura de la práctica legal no es tan rica como otras sociedades, entonces desconocemos también, además por la propia opacidad que a veces tiene la justicia, desconocemos cómo son los juicios. Pero en esta suerte de teatralización, en la que el que acusa y el que se defiende trata de presentar solamente lo que le sirve y desconocer lo que no le sirve, porque es un poco el juego del proceso es ese, cada parte tiene que utilizar los medios que le parezcan más razonables para convencer a los jueces. Entonces, a veces se apela a la razón, pero también a las emociones. Yo no conozco cuál es la estrategia del fiscal Luciani, pero muchas veces muchos magistrados, también muchos abogados defensores, utilizan estrategias que son que por ahí parecen un poco heterodoxas. Yo he visto personas que van con la bandera argentina, he visto personas que muestran fotografías de seres queridos, he visto personas que recurren a gráficos, he visto personas que recurren a videos grabados. Hay un montón de estrategias que tienen que ver con convencer a los jueces. Pero eso, aunque cada uno de nosotros lo puede percibir ese mensaje de determinada manera, no tiene que alertarnos tanto, porque lo que tenemos que estar más atentos es a la sentencia que toman los jueces, y en ese supuesto me parece a mí que lo más dificultoso es que yo no veo que estén dadas las condiciones de vida institucional para que las tomen los jueces, tomen una decisión en una paz relativa, porque la verdad que me parece muy trágico, insisto con esto, Luis, que una democracia estemos dando por sentado gran parte de la población que el juicio está terminado, y eso me parece que es un problema que no sé cómo lo van a resolver y que a futuro a mí me, como ciudadano, me preocupa mucho.
Claro. Fiscal Delgado, en este tema le quería preguntar, por un lado, por el hecho de que el fiscal y uno de los jueces del tribunal aparecieron jugando juntos al fútbol en una quinta, nada menos que del expresidente Macri. Pero el otro tema más grave es el atentado terrorista a la vicepresidenta, que no se puede descontextualizar de este juicio y de la acusación de Luciani. Entonces ahí la objetividad y la paz democrática para encontrar justicia, ¿dónde está?
Es muy difícil. Con respecto al partido de fútbol, sí, y las cosas que lo rodean, una cosa que está buena que la gente sepa es que la garantía de tener un juez imparcial no es una garantía que es para los jueces, es una garantía que tiene el ciudadano. Los ciudadanos tienen que tener la certeza absoluta de que un tribunal va a ser imparcial. Entonces, cuando tienen dudas, por eso las leyes hablan de temor de parcialidad, cuando hay algo que nos haga temer que no va a haber parcialidad, tenemos un montón de mecanismos procesales para tratar de que esa sospecha se disipe. O bien para que aparten esos jueces, o para que otro tribunal nos convenza de que no tenemos que tener miedo que los jueces van a ser imparciales. Esos mecanismos están en movimiento, por lo que tengo entendido, por los medios de comunicación. Me parece fantástico por poder explicar esto. Y en segundo lugar, bueno, el atentado a la vicepresidenta, aunque tramita por otro expediente judicial y que en principio no debería tener vínculo, claro que es parte del ecosistema que estamos viendo en la Argentina, que es realmente muy complejo, que es muy frágil desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista institucional. Es verdad, eso es un problema, integra el ecosistema de adversidad en que los jueces van a tener que dictar sentencias. Sí, estoy de acuerdo. Es un gran problema que me parece que una parte de la solución estará en los tribunales, que tendrán que estar a la altura de las circunstancias, y también otra parte de la responsabilidad que tiene que haber, me parece, algún compromiso con la constitución de las élites políticas y económicas de nuestro país para crear las condiciones institucionales para que la democracia se pueda desempeñar en paz, ¿no?
Seguro. Estamos hablando con el fiscal federal Federico Delgado. Voy a un punto que es técnico, que tiene que ver con qué elementos tiene que tener un juez para finalmente dar condena o dar sentencia, ¿no? O absolución. Me pregunto esto porque durante años esta causa estuvo muy dormida y de verdad no revistaba inquietud de ningún medio, absolutamente, y de ningún referente político, hasta que hay una incorporación de 3 mensajes, nada más, muy cortos, muy acotados, y luego de esto una enfática defensa por parte del fiscal, de su acusación, y luego de esto, como bien retrata también el fiscal Federico Delgado, parece ser para una parte de la sociedad que esto ya es sentencia, no es una acusación. Por otro lado, uno escucha voces a coro con la palabra contundente. Es una palabra que parece hasta guionada detrás de un montón de referentes políticos y también comunicadores diciendo es contundente. Entonces, parece ser que si un juez con libertad determina que tal vez no es tan contundente, pasa a estar objetado ese juez por haber votado algo distinto.
Bueno, eso es también es fantástico. Nosotros nacemos con algo que es maravilloso. Desde que nacemos somos sujetos de derechos. Quiere decir que hay un montón de, como si fuese ropa, que nos protege, que protege una parte de nuestro cuerpo y que nadie nos puede tocar. Nadie puede hacer nada contra esos derechos. Uno de esos derechos que tenemos, con los que nacemos, se llama estado jurídico de inocencia. Todos somos inocentes hasta que una sentencia firme destruya ese estado de inocencia. Ahora, ¿qué hay que hacer para que eso se destruya? Para que de ser inocente podamos ser culpables. Tiene que haber una certeza absoluta. No puede haber ningún tipo de dudas sobre nuestra responsabilidad en algún hecho. Y tan es así, es tan fuerte la protección constitucional que, digamos, aunque un juez diga no tengo dudas, fulano tal es culpable, yo tengo siempre la instancia de que otros jueces revisen eso para que porque la Constitución le preocupa que muchos ojos lean la destrucción de un estado jurídico de inocencia, porque es algo muy grave, porque estamos destruyendo parte de la esencia de la persona humana, que se supone que nace dotada de esto maravilloso, que son los derechos que nadie puede destruir salvo un juez mediante una sentencia que no admita ningún tipo de apelación más.
Bien, teniendo en cuenta esto, también lo traigo al Poder Judicial argentino. Hay primera, segunda instancia, Cámara, Corte Suprema. En muchos casos también la justicia tiene el peor defecto. No digo la justicia. El Poder Judicial tiene el peor defecto de nuestro país. Es que es lento. Es que llega. Hablo de otras causas, no hablo de esta. Hablo de un juicio laboral, un juicio por un crimen. Cuando uno empieza a medir los tiempos judiciales, sí, ese mismo Poder Judicial que se considera ineluctable y que nadie puede ni siquiera criticar, no cumple con una de las premisas de la justicia, es que tiene que llegar a tiempo.
Absolutamente. Por eso, bueno, esto lo hemos hablado con vos cuando gentilmente me invitaste a presentar algún libro a tu programa. Sí, básicamente la justicia nuestra somete las personas a proceso, pero no las juzga. Esto quiere decir, estás mucho tiempo en medio de la burocracia judicial, pero tarda mucho tiempo en decir si algo fue correcto o incorrecto. Entonces, eso destruye un montón de cosas. Después las personas, porque las que pasan por el proceso penal o por el proceso civil o comercial no son las mismas, destruye a las víctimas que nunca consiguen reparación, destruye la credibilidad del sistema. Por eso es tan importante, y alguna vez también lo conversamos, hacer una reforma judicial en serio para que podamos tener de verdad un lugar en el que en un tiempo razonable podamos recurrir cuando alguien nos quiere destruir esos sagrados que son los derechos.
¿Y cómo comienza eso? Digo, con un consenso político, porque tenemos un escenario hoy por hoy con la vicepresidenta invitando y el presidente también. Acuerdos que tienen que ver con políticas de Estado, yo los considero prioritarios y urgentes. Y por otro lado, un Mauricio Macri anoche coqueteando con un supuesto no, que no lo termina de decir, pero dice que no están dadas las condiciones. Digo, ¿cómo se empieza de nuevo a establecer por lo pronto que el Poder Judicial tenga autonomía, idoneidad y honestidad?
Básicamente, eso es lo que hay que buscar. Y me parece a mí que la palabra clave es franqueza. Y lo que pasa es que cuando discutimos la política judicial, estamos discutiendo cómo funciona el poder en la Argentina. No en vano, Néstor Kirchner y Gustavo Bedi fracasaron con su reforma judicial. Cristina Kirchner no la pudo implementar, la implementó parcialmente. Macri Garabano, parcialmente su proyecto de reforma judicial, y la de Alberto Fernández directamente no llegó a convertirse en ley. Cuando discutimos justicia estamos discutiendo el formato del poder en la Argentina. Por eso es tan difícil cumplir con esas tres o cuatro palabras que vos recién enumerabas tan bien. Ahora, me parece que para eso lo primero que hay que tener es una decisión muy, muy franca, pero muy, muy franca, de sentarse sobre la mesa las élites políticas y económicas y crear las condiciones para que el Parlamento discuta una reforma judicial que empiece a discutir el edificio como corresponde por los cimientos.
Sí, yo no digo para hacer paralelismo en otros casos de justicia, porque hay muchas personas que tal vez nos escuchan y dicen, me queda tan lejos a mí un Poder Judicial. No, el Poder Judicial te queda cerca cuando tenés un conflicto, una diferencia, cuando tenés un juicio. O
precios, Luis.
Sí.
Cuando hay mercados cartelizados, cuando algunas marcas dicen que tal cosa va a valer tanta plata y vos sabés que es un acuerdo, que no es competencia, que es un acuerdo, cuando la boleta de la luz te llega mal y no sabés cómo reclamar, siempre la
justicia. Cuando sos jubilado.
O cuando la justicia ha revertido leyes votadas por el Congreso, ¿no? Presentan una cautelar en un juez de Córdoba, por ejemplo, y anulan una ley.
Hay que... La justicia nos habita en todas nuestras prácticas. Está... Parece algo lejano, pero también es parte del secreto, ¿no? Construir lejanía y hacer que un lugar que tiene que ser casi una parte de la casa de un ciudadano se perciba tan lejos, también es parte del dispositivo que hace que la justicia parezca tan pero tan lejana y que en los hechos está tan lejana de la gente.
Yo quiero volver a traer una foto. No es por dramática que yo quiera acentuar en ningún tipo de autorreferencia, ni mucho menos. Pero lo he contado al aire en algún momento por una causa puntual de un homicidio. Me tocó transitar los pasillos del Palacio de Tribunales, lo he contado acá, y he visto en un expediente una foto de un cuerpo, una foto de un auto chocado y una mancha de café con leche. Yo salí ese día del Palacio de Tribunales sabiendo que ese olor que sentía en el Palacio, aunque estaba muy limpito, era más fétido que el olor de los hospitales, porque ahí no iba a sanar nada. Digo, espero en algún momento, tengo mediana edad, llegar al final de mis días, y espero vivir mucho, con una foto distinta de la justicia.
Sí, Luis, yo creo, pero eso además tenemos que, me parece que también los ciudadanos, los que tenemos una... El deber de ser como una especie de tábanos, ¿no? Y de aguijonear a los funcionarios electos, a los intendentes del Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, a todos, para trabajar por eso, ¿no? Porque eso, digamos, es la promesa de la Constitución y hay que cumplirla. Vos no estás pidiendo nada extraño. Estás pidiendo, básicamente, tener un servicio de justicia que sea un servicio para el ciudadano compatible con lo que nuestra Constitución promete. Estamos lejos, eso es cierto, pero digamos, es parte de la promesa de vivir en una sociedad organizada en base a derechos.
Como siempre, es muy esclarecedor y un placer hablar con usted. Federico Delgado, gracias.
Gracias a ustedes.
Fiscal Federal de la Nación.